lo que más preocupaba eran las personas que estaban atrapadas bajo los escombros. De hecho, había una zona en la que ya directamente se consideraba que se iban a rescatar cadáveres.
Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
Han pasado 15 meses desde el trágico derrumbe de la terraza del Medusa Beach, que se llevó la vida de 4 personas en Playa de Palma. Aquel 23 de mayo de 2024, el camino de las 4 víctimas llegó a su final. Sin embargo, la vida pareció dar una segunda oportunidad a los supervivientes del accidente. Alguno llegó a sentir la muerte verdaderamente cerca, pero finalmente, y con ayuda de los equipos de emergencia, logró esquivarla.
Alba González, ¿qué tal?
Hola, Guillem, muy bien. La verdad es que el Medusa todavía está en nuestras cabezas y además hoy vamos a descubrir que no fue solo el derrumbe, sino lo que ocurrió después.
Un testimonio verdaderamente desgarrador.
Desgraciadamente, las 4 víctimas mortales ya no nos pueden contar qué es lo que ocurrió aquella tarde-noche, pero al menos 20 heridos pueden compartir esa terrible experiencia.
Las alarmas saltaron a las 8:30 de la tarde, era un jueves de mayo. Una terraza de un local de la popular calle Cartago, en la zona de ocio de Playa de Palma, una zona muy transitada, especialmente temporada de verano.
De hecho, se trata de un local que está dividido en 2 plantas, tenía una serie de mesas abajo y también una terraza superior en la que se organizaban incluso algún evento, jóvenes de viajes de estudios que también solían reservar ese local. La terraza estaba hasta los topes y, como bien dices, la zona de Playa de Palma es una zona muy transitada, una zona de ocio. Nadie se esperaba que ocurriera aquello. Eran las 20:17 exactamente de aquella tarde cuando repentinamente el suelo de la planta de arriba se derrumbó y cayó sobre la planta de abajo y una planta más hacia el subterráneo.
Y bueno, los testigos del accidente, evidentemente la gente que había por allí, fueron los primeros en acudir un poco al rescate.
De hecho, los primeros segundos se registraron en un pequeño vídeo que Última Hora publicó y en aquel momento fue un hervidero de personas, turistas, residentes, quien estaba al lado acudió rápidamente a esos escombros, solo se veía polvo. Y las consecuencias de ese derrumbe, se intentó salvar a todas las personas que estaban a la vista, pero claro, el derrumbe había sido tan profundo que había más gente por debajo de esos escombros.
De hecho, se llegó a necesitar una grúa para levantar los escombros más pesados.
Hablamos de miles de kilos, había losas que podían tapar perfectamente a una persona y era imposible moverlas ni entre 3 o 4 personas. Era necesaria una maquinaria y además era muy difícil trasladar esa maquinaria en aquellos momentos en los que ni siquiera se sabía todavía el número de heridos o el número de fallecidos.
Rápidamente los equipos de emergencia se desplazan hasta el lugar y los sanitarios empiezan a atender a los múltiples heridos. Aunque es evidente por el derrumbe y por la situación y las personas que había en el local, que hay personas que no han aparecido, por lo tanto, están ahí atrapadas.
Aquello se catalogó como un IMV, un incidente de múltiples víctimas. El 061 acudió con muchísimas ambulancias para comenzar a atender a esos heridos leves, pero claro, lo que más preocupaba eran las personas que estaban atrapadas bajo los escombros. De hecho, había una zona en la que ya directamente se consideraba que se iban a rescatar cadáveres, pero primero se intentó por todos los medios saber si quedaba alguien vivo.
Y fue necesaria una grúa para levantar aquellos escombros, pero claro, si en un primer momento había expectativa de que pudiera quedar alguien vivo, es muy delicado trabajar con una grúa. Entonces, el primer trabajo fue casi manual por parte de los bomberos. Y aquí hay un hecho que la verdad es casi escalofriante, por decirlo de alguna manera, y es que los bomberos y los equipos de emergencia pidieron a la muchísima gente que se había congregado en el paseo, pidieron silencio total para poder escuchar cualquier más mínimo ruido que podía significar que quedaba alguien vivo ahí abajo.
Se nos pone la piel de gallina recordando esos momentos, porque claro, en una situación así se pide ese silencio necesario, imprescindible para escuchar algún golpe. Hay personas que bajo los escombros intentan golpear con un trozo de metal, un trozo de roca que tienen en la mano. Por tanto, era imprescindible ese silencio y se pidió para intentar escuchar alguna voz, algún grito de ayuda.
Sin embargo, y a pesar del trabajo preciso y realmente laborioso de los bomberos y demás equipos de emergencia, empiezan a salir algunos cadáveres de debajo de los escombros. Es el caso de Abdoulaye Diop, de 44 años, y de Mariam Massil, de 23 años. Eran amigos los dos y los dos fueron encontrados sin vida. ¿Qué nos puedes contar de ellos?
De hecho, Mariama, que era una chica española de Navarra, con 23 años, trabajaba de camarera en el Medusa Beach, había hecho varias temporadas. Entonces ella formaba parte de la plantilla y además era muy amiga precisamente de Abdoulaye Diop, de Lei, como le llamaban sus amigos. Lei iba todos los días al Medusa Beach a tomarse su batido o su cena. Tenían un gimnasio cercano que compartían, ambos hacían ejercicio. La verdad es que fueron dos de las víctimas más dolorosas, sobre todo porque eran muy conocidas en Playa de Palma, porque hubo dos personas que fallecieron también, en este caso dos residentes y dos turistas.
Se trata de dos jóvenes turistas alemanas de unos 20 años que pasaban unos días de vacaciones, que se vieron realmente frustrados y desgraciadamente con un final trágico.
Así es, estaban de vacaciones y las familias continúan en este proceso judicial, que de hecho no se ha cerrado. El Medusa Beach continúa. Ahora en el mes de septiembre se hará la declaración del propietario de aquel local por una serie de mejoras, reformas, que al final no tenían todos los permisos correspondientes, y estas familias de las dos jóvenes alemanas, 20 años, que estaban pasando seguramente algunos de los mejores días de sus vidas de vacaciones en Mallorca y acabaron de esta manera tan trágica.
El accidente se saldó con un total de 4 fallecidos y aproximadamente una veintena de heridos. Entre estos heridos tenemos una historia que hace poco pudiste hablar con una de estas personas, que curiosamente la localización por parte de los bomberos de este superviviente fue poco después de encontrar el cadáver de Mariama.
Tenía de hecho dos cuerpos por encima de él. Estamos hablando de Andrés. Andrés es uno de los heridos, también trabajador del local del Medusa Beach, era otro de los camareros. Y hablamos con él hace muy poquito para hacerle una entrevista personal. Pasó 3 horas sepultado bajo los escombros y bajo los cadáveres de 2 amigos suyos. Imagínate la situación que vivió Andrés.
Fue un auténtico milagro entre todo el caos.
De hecho, el testimonio de Andrés te diría que me hizo temblar, porque él cuenta perfectamente cómo le estaba cogiendo unos vasos a su compañera Mariama de las manos, cuando él sintió como una especie de mareo, un vaído, pero no fue un mareo, sino que el suelo se estaba yendo bajo sus pies. Mariama y él caen juntos. Él ve por el ojo derecho algunos de los restos de esos segundos iniciales del derrumbe y poco después él cuenta cómo le caen más piedras encima y acaba totalmente sepultado, pierde la visión. Oye, aquí hay los casos, aquí están los cuerpos, 2 personas que se encontraban, como decimos, sin vida por encima de él, pero luego él consigue hacer un gesto con la mano, era lo único que se veía, una de sus manos, y es cuando se produce esa alegría entre los bomberos de allá, un viu. Y empiezan a trabajar en un rescate tedioso, muy técnico, porque claro, no bastaba con saber que estaba vivo, había que poder sacarle y sacarle con garantías.
Durante 3 horas atrapado, ¿qué llegó a pensar en esos momentos, especialmente antes de la llegada de los bomberos?
Andrés me cuenta que pensó de todo, pensó en su hija, en su familia, se rindió en varias ocasiones, llegó a decirle a los bomberos cuando ya podían oírle, cuando quitaron las primeras losas, por favor, pedirle disculpas a mi hija, no puedo más, que me perdone, cortadme el brazo y sacadme de aquí. Pasaron muchísimas cosas por su cabeza, pero aquí imprescindible también el trabajo de los efectivos de emergencia, que supieron acompañarle, supieron animarle y le dijeron que por favor que aguantara hasta el final, ¿no? Que se quedara con ellos, que lo iban a sacar.
Explicaba Andrés que uno de los bomberos le vino a decir como que no me hagas esto. Yo creo que el bombero también vio que quizás estaba yendo el propio Andrés, que estaba dejando la vida pasar por sus propios ojos.
Así es, todavía Andrés tiene relación con esos bomberos que le sacaron bajo esas losas y uno de ellos le dice exactamente esas palabras, ¿no? No te vayas, no te rindas, quédate conmigo, vamos a hacer esto juntos.
Andrés al final, imagino que después de 3 horas aplastado, viendo que han sacado los cadáveres, no sabe muy bien ni es que cómo se encuentra uno, está completamente en shock.
Pensamos que Andrés tiene 39 años. En el momento en el que ocurre, él cuenta que cuando se encuentra bajo los escombros dice 39 años pensando cómo me iba a morir y va a ser así. Por lo tanto, cuando consiguen sacarlo, ni él mismo se lo cree. Y cuando ya va dentro de la ambulancia, le pregunta a ese sanitario, ¿me voy a morir? Y el sanitario le contesta, todos nos vamos a morir algún día, pero hoy tú de esto no.
No murió, sin embargo, las secuelas físicas eran importantes.
fueron muy importantes. Él llevó un corsé específico porque tuvo varias vértebras aplastadas, se rompió la clavícula, el hombro, tuvo que estar inmovilizado desde el mes de mayo que ocurre esto hasta septiembre más o menos en casa de familiares recibiendo ayuda. Él cuenta que se siente inútil, se siente un poco, no tiene esa autonomía que de la que él había hecho gala siempre, sino que tiene que volver a recurrir a sus padres para vestirse, para comer, para todo.
Y en esta entrevista te explicaba, más allá un poco de bueno, cómo lo vivió todo, un poco lo duro que está siendo la vida tras el accidente, es lo que explicábamos al principio. Y es verdad que uno cuando piensa, ah, ya has sobrevivido a algo así, eres un auténtico afortunado, pero luego realmente el día a día, y esto no lo sabe prácticamente nadie más que quien lo vive, es realmente complicado.
Claro, son 15 meses, uno se queda con secuelas psicológicas, Andrés todavía está en tratamiento, todavía toma medicación, secuelas físicas que no le permiten ejercer de camarero, él cuenta que no puede estar más de una hora de pie, le dan el alta el pasado mes de octubre en la Seguridad Social, pero él no se ve con fuerza ni su cuerpo le acompaña para trabajar. Y hay un caso muy curioso con el tema de la administración que de hecho Andrés decidió denunciar. Imagínate por dónde van los tiros, Guillem. Andrés llegó ese día con su coche a trabajar.
Un día más, imagino.
Un día como otro cualquiera, y él aparca en un carga y descarga que está justo detrás del Medusa Beach, un carga y descarga que a las 6:30 acababa con ese horario restringido y él podía aparcar durante su jornada laboral. Claro, ocurrió el derrumbe. Quedó varios días hasta que la grúa, al ver que ocupaba el carga y descarga, se lo lleva. Ese coche se queda 4 meses en el depósito municipal y cuando Andrés decide ir a por su vehículo, se encuentra con una sanción de casi 4.000 euros por el tiempo que ha estado el coche en el depósito y casi otros 3.000 más, serán unos 7.000 euros en total, una multa por abandono de vehículo. El vehículo, como nadie pidió por él, acabó desguazado.
Desguazado. Nadie miró de quién podía ser aquel coche y si estaba entre los heridos o incluso entre los fallecidos.
Esa es una de las cosas que se pregunta Andrés, porque al final es cierto que el Medusa atrajo muchísima atención, hubo medios internacionales, nacionales, tiene esos 7.000 euros que no puede pagar y sin ningún tipo de subvención, ayuda, nada. Entonces Andrés tiene abiertas una serie de reclamaciones administrativas, aparte de la denuncia penal por lo que ocurrió en el Medusa, siguen sin resolverse. El Ayuntamiento de Palma le ha respondido que él sí era consciente de dónde estaba su vehículo y que por tanto no pueden retirarle esa multa. Por tanto, Andrés ha iniciado una campaña de visibilización, sobre todo para intentar que la gente entienda que el derrumbe del Medusa no fue solo vivir o morir, sino sobrevivir esos 15 meses siguientes, volver a tener una vida y volver a superar que uno ha estado viendo la muerte durante 3 horas.
Viendo la muerte, y imagino que cuando uno está viendo la muerte no puede estar pendiente de su coche también.
Yo no lo habría estado, no sé tú, Guillem.
La verdad es que no, ni siquiera familiares. Es decir, yo soy familiar de Andrés y lo primero que te preocupas es de cómo está Andrés y un poco de su salud, más allá del vehículo.
Así ha sido. De hecho, Andrés contaba que había sido un año muy duro para él porque su padre falleció en el mes de marzo. Su padre además le ayudó muchísimo durante todo ese tiempo que estuvo inmovilizado y claro, ahora se encuentra con esta situación, con las reclamaciones abiertas, sin dinero, sin trabajo y con ese peso emocional además de que sus familiares tuvieron que dejar todo lo que tenían, ¿no?, para ayudarle a él. Siente esa especie de culpabilidad. La verdad es que es un caso que ha tenido mucha repercusión a nivel mediático, tanto a nivel nacional como internacional.
Así es, Alba, y un caso que demuestra una vez más que detrás de todas estas tragedias, de estos sucesos que centran el foco de atención en un primer principio, pasan los días, van pasando los meses, incluso los años, y hay muchas personas que lo siguen sufriendo y desgraciadamente tanto el foco mediático, en este caso se ha vuelto a poner, pero tanto el foco mediático como el foco institucional les deja muchas veces de lado.
Por eso aprovechamos el podcast de hoy para aprovechar, ¿no?, y darles un caluroso abrazo y saludo a todas esas víctimas de tragedias así. No debemos olvidar, las cosas no ocurren solo cuando ocurren, sino que también pasan después.
Alba, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Guillem.